Panorama en el planeta Tierra, desde el punto de vista informativo, en fin, no es muy alentador, que digamos. Anoche te contábamos cómo Israel atacaba a Hamas en Qatar y hoy estamos en alerta por los drones rusos derribados en Polonia. Las dos guerras, aquí al lado, aumentando la tensión y amenazando con expandirse. La de Gaza al resto de Oriente Medio, la de Ucrania a Europa. Lo de Rusia es especialmente preocupante porque estamos ante el mayor choque de Rusia y la OTAN desde que comenzara la guerra en Ucrania. Polonia habría derribado al menos 19 drones por incursiones ocurridas durante 7 horas la pasada noche y madrugada. Estos aparatos entraron desde Bielorrusia, un súbdito de Putin absolutamente, y según Varsovia, no fue a causa de errores o de drones desorientados. No se han registrado víctimas mortales ni heridos, solo ha habido daños en una casa, en un vehículo. La policía sigue buscando restos derribados. Tras el incidente, Polonia ha invocado el artículo 4 del Tratado de la OTAN, que solo se ha aplicado en 6 ocasiones. ¿Qué dice? Se llama a los aliados a realizar consultas en caso de que su integridad territorial o independencia política se vean amenazadas. Es la antesala de alguna decisión o acción en acción conjunta en nombre de la OTAN. Eso, en principio. Ojo, no confundirlo con el famoso artículo 5 que establece la obligatoriedad de un Estado miembro a responder a un ataque. El ministro polaco, primer ministro Donald Tusk, cree que estamos ante una provocación a gran escala. Pide a los socios de la OTAN que se preparen ante lo que pueda ocurrir en el futuro.
Estamos en la situación más cercana a un conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una guerra a gran escala en nuestra frontera, pero ya tenemos algo que va más allá de los límites de las provocaciones normales, aquí en nuestros cielos. Polonia tiene un enemigo político más allá de su frontera oriental.
No es la primera vez que artefactos de Rusia sobrevuelan territorio OTAN. En marzo, por ejemplo, hallaron un dron ruso con carga explosiva en Moldavia. Bien, es cierto que en Moldavia tienen Transnistria, que es ruso prácticamente. Es la primera vez en este caso que un Estado tiene que intervenir para derribarlos. De ahí que estemos ante una escalada. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no asegura que no estamos ante un incidente aislado. No entra a valorar si fue intencionado o no, pero asegura que lo está pensando.
La violación de anoche no fue un incidente aislado. El comandante supremo aliado seguirá gestionando activamente nuestra postura de disuasión y defensa a lo largo de todo el flanco oriental. Los aliados están decididos a defender cada centímetro del territorio aliado. Seguiremos de cerca la situación a lo largo del flanco este con nuestras defensas aéreas continuamente preparadas.
Una vez conocido el hecho, todos pendientes, claro, de Washington y Moscú. Lo de Estados Unidos es cuando menos sorprendente, porque no hay comunicado ni comparecencia, únicamente un mensaje de Trump en redes sociales. Y digamos que el mensaje tampoco aclara demasiado. Te leo tal cual y que cada uno saque conclusiones. Comillas. ¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá vamos otra vez. ¿Qué quiere decir ese allá vamos? Bueno, libertad para interpretarlo, si es que se puede interpretar la cabeza de este hombre. Bueno, ¿qué dicen los señalados? Bielorrusia, que fueron drones que perdieron el rumbo debido a la actuación de sistemas de lucha radioelectrónica de ambos bandos. Que parte de esos drones desorientados fueron abatidos por las fuerzas bielorrusas. Y que después intercambiaron la información con Polonia y Lituania por vecindad. Esa es su versión. Rusia niega tener como objetivo atacar territorio polaco, se ofrece a colaborar con Varsovia para esclarecer lo sucedido, como para fiarse. El portavoz del Kremlin es Dmitry Peskov.
Los dirigentes de la Unión Europea y la OTAN acusan diariamente a Rusia de provocaciones, en la mayoría de las ocasiones sin ni siquiera intentar presentar argumentos.
A mí me da un mal rollo escuchar a este tío así, hablando así, de esa manera, a mí me pone. Bueno, la investigación continúa, ojalá lleguemos al fondo, pero en cualquier caso, que sirva esto como advertencia. Por mucho que pensemos que estamos lejos de Ucrania, cualquier error, cualquier provocación, puede ser una catástrofe. Nuestra seguridad y nuestra conciencia de defensa es lo que está en juego. Tiempo de tertulia, hoy con Alberto Pérez Jiménez y con Diego Garrocho. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Profe, Diego, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Era tu propuesta. ¿Por qué?
Bueno, pues porque creo que el mundo está cambiando muy rápido y que mientras en España nos estamos entreteniendo hablando de cuestiones muy pequeñas, no estamos atendiendo a una transformación que además emite señales en la última semana de una manera muy clara. Yo creo que este accidente, si lo ponemos en línea con lo que fue el desfile militar que vimos en la plaza de Tiananmen, donde estaban Xi Jinping, donde estaba Kim Jong-un y el propio Putin, podemos entender hasta qué punto este tipo de provocaciones, y además de provocaciones ambiguas, donde no está claro, donde no se pronuncian, digamos, con claridad acerca de si ha sido Rusia o no, forman parte de un test de estrés a las potencias occidentales que probablemente están muy distraídas y no hemos interpretado del todo que ha habido un cambio de paradigma. Sí hay señales de cordura, yo creo que el caso de Alemania es muy evidente, fueron los pioneros, digamos, a la hora de cambiar sus presupuestos y a la hora de implementar, por ejemplo, el servicio militar de vuelta, pero creo que en el caso de España es enormemente problemático. Y si pensamos, por ejemplo, las trampas que se está haciendo, no solo lo hemos visto en el caso Patrio, es muy claro con la firma, con lo que firmó el presidente Sánchez y luego señaló que no lo iba a cumplir, pero también otros países como Italia, que están intentando colar como gastos defensivos el puente de Sicilia, son muestras de una enorme imprudencia y que nadie piense que las guerras se avisan demasiadas veces. Es decir, si hacemos historia y revisamos cómo fueron los conflictos armados en el siglo XX, siempre hay una brizna que rompe la espalda del camello y no sabemos cuál va a ser.
Ojo, y menos aún el modelo de guerra híbrida que es el actual, que no hace falta mandar tanques, que también se puede hacer de muchas formas, ¿eh?
Que eso es otro de los elementos, es decir, la distinción entre la paz y la guerra no es un salto unívoco, no es una cuestión binaria.
Esto ya no es Napoleón.
Hay muchos escenarios de hostilidades intermedias que resultarían enormemente indeseables. Y creo que nuestros previsibles adversarios lo tienen mucho más agendado, son mucho más explícitos en su estrategia a futuro que la propia Unión Europea.
Pérez.
Pues sí, como decía Diego, yo creo que aquí hay dos preguntas. Una no se ha respondido y otra tiene una respuesta clara. La primera pregunta es efectivamente si esto es una otra prueba de fuerza del amigo Putin después de lo que vimos en esa exhibición, esos fastos militares con esos desfiles, esa foto con el chino, con el coreano del norte y compañía, y un poco haciendo el músculo de la nueva, del nuevo eje y de cómo se cambia. Si eso es así, o esa es la pregunta que no tiene una buena respuesta todavía clara, porque sí que es verdad que no ha sucedido como en otras ocasiones en lo que los medios prorrusos han hecho alarde de lo que ha pasado, del poderío ruso, y viendo esto como una amenaza, y efectivamente se puede quedar la puerta abierta hacia que haya podido ser un error. Bueno, vamos a verlo, lo veremos luego. Pero la otra pregunta sí que tiene una cuestión clara, y es que una vez más España se ha quedado fuera. O sea, llevamos, tú decías que se había aplicado, Polonia había activado el artículo 4 del tratado, que es el de liberaciones con el resto de socios, no es el 5, que es la respuesta inmediata, sino las deliberaciones. Pues en esas deliberaciones España ha brillado por su ausencia. Aquí han estado primero Donald Tusk, ha hablado con Rutte, ha hablado con Macron, ha hablado con Meloni. Luego ha estado con Starmer, ha estado con el alemán, telefónicamente. Pero no ha estado España. Y aquí es lo que pasa. Ese mismo día en el que Estados Unidos nos señala por nuestra política exterior, pues bueno, tenemos que enfrentar. Posiblemente sea legítimo hacer lo que está haciendo Pedro Sánchez y presumir de ser el adalid y el Quijote de ciertas medidas que no son muy populares en el resto del concierto internacional, pero bueno, tenemos que asumir las consecuencias porque vemos que ya estamos absolutamente solos.
El almirante Juan Rodríguez Garat nos atiende en directo. Almirante Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Las casualidades existen cuando hablamos de seguridad, defensa con actores como Rusia?
No, pero las casualidades no. Pero los riesgos hay que prevenirlos y como mínimo se puede acusar a Putin de ser culpable de lo que ha ocurrido, aunque solo sea por imprudencia. Yo no pienso que él haya querido en este momento complicado que vive la guerra de Ucrania, donde lleva año y medio tratando de conquistar la ciudad pequeña de Pokrovsk. No creo que quiera una guerra contra la OTAN, ni tampoco que quiera probar la alianza. No significa que no lo haga, viendo lo que reacciona, pero lo que sí que tiene que hacer él es impedir que estas cosas, que no es la primera vez que ocurren, vuelvan a ocurrir. Y si no lo hace es porque en el fondo no le importa demasiado. La imprudencia repetida se convierte al final en un crimen.
Yo recuerdo, perdón por la autocita, pero yo recuerdo haber estado en Rumanía, en el Mar Negro, en Letonia, en Moldavia, en la frontera de Polonia, haber estado hace bien poquito en el Báltico a bordo de la fragata Juan de Borbón, precisamente al mando de un almirante español. Digamos que tenemos que incrementar la ayuda y las medidas de defensa y protección en el este de Europa y en ese norte.
Sí, desde luego. A mí Europa, aunque von der Leyen no es una mujer que tenga prestigio en este momento, Europa sí que es verdad que en cierto modo está en guerra. Está en guerra y no está haciendo lo suficiente en esta guerra en la que decimos estar. Basta, por poner un ejemplo con lo que ha ocurrido ahora, basta recordar que el propio primer ministro de Polonia, a la hora de este apuro en el que se ha encontrado, no ha apelado a la cláusula de defensa mutua del Tratado de Lisboa, del Tratado de la Unión Europea, sino al artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte. Europa, por así decirlo, no cuenta. Y si no cuenta es porque nosotros no hacemos lo cuente, nosotros los europeos. Todos los europeos deberíamos de estar tomándonos lo que está ocurriendo en el este todavía más en serio, pero que no lo tomamos. Deberíamos de asegurarnos de que, primero, Ucrania resiste y, segundo, de que no hay posibilidad de que, por error o por omisión, se vean implicadas otras naciones de la alianza.
Mi compañero Alberto apuntaba que nos hemos vuelto a quedar fuera. Dentro de esa necesidad de conciencia por parte de toda Europa, ¿en España estamos peor?
Yo creo que el pueblo español debe estar cerca de la media de la Europa, no demasiado cercana al este. El gobierno, en este sentido, quizá no representa la voluntad del pueblo porque está condicionado, de la misma forma que ocurre en el terreno político con las exigencias de los nacionalismos, está condicionado por su debilidad parlamentaria que lo obliga a depender de un extremo político que en absoluto representa a la mayoría de los españoles, pero que le fuerza a ir en política exterior a sitios donde los españoles no querríamos ir si nos preguntara.
Me acompañan Diego Garrocho y Alberto Pérez.
Almirante Garat, ¿qué tal? Buenas noches. Yo querría preguntarle, como experto, ¿usted sí sabrá distinguir hasta qué punto la exhibición de fuerza que hizo China la semana pasada es una exhibición real o es un trampantojo teatral? Porque los observadores, que no tenemos cultura militar, no sabemos distinguir hasta qué punto esa amenaza puede ser cierta y nos podemos encontrar en un momento prebélico o que verdaderamente sea una situación crítica.
No, la verdad que si tuviera que escoger entre trampantojo y amenaza real, la trampantojo está más cerca de la realidad. No hace mucho tiempo, hace 2 años creo recordar, que el Xi Jinping ordenó a su ejército prepararse para la guerra, se refería evidentemente a Taiwán. El que le ordenen un ejército prepararse para la guerra da la impresión de que lo que ha estado haciendo hasta entonces era otra cosa. El ejército chino es hoy día más un poder fáctico todavía y un arma letal, ¿no? Eso no significa que ningún país pueda invadir China o Rusia, pero operaciones en el exterior, poner en riesgo el mundo que le rodea, ni siquiera la isla de Taiwán, probablemente hoy día todavía esté fuera del alcance. Lo que ha desfilado por las calles de Pekín es aparatoso, pero lo que no podemos ver es qué es lo que hay dentro de esos sistemas y China, hay que recordarlo, todavía depende en buena parte de Occidente para su industria de fabricación de aviones comerciales. Cuando uno no es capaz de fabricar solo sus aviones comerciales, no hay que pensar que por mucha propaganda que haga, está fabricando aviones mejores que los norteamericanos, y el resultado de los misiles balísticos chinos, fabricados evidentemente en Irán, pero con tecnología china, contra los barcos mercantes que pasean cerca de las posibilidades del Yemen, verdaderamente es deplorable. La mayor parte de los misiles no alcanzan sus objetivos. Quiero decir que una cosa es poner soldados a desfilar y otra cosa es poner un ejército realmente capaz de hacerle frente.
Interesante. Alberto.
¿Qué tal, almirante? Buenas noches. Decía antes que efectivamente Rusia tiene ahora unos momentos complicados en la guerra. Yo creo que son lleva siendo complicados desde que comenzó la invasión, cuando había gente y había supuestos expertos que decía que esto iba a durar en un mes y medio, esto se iba a haber acabado, y llevamos pues los años que llevamos. ¿Cree que esto es el momento para que Europa eche el resto en favor de Ucrania y de una vez por todas, digamos que ponga toda la carne en el asador para evitar en el futuro el avance de Moscú, de Rusia?
Sí, para mí está claro que Europa tiene que resistir a Rusia en Ucrania, que es lo mejor que podemos hacer, y además, además de lo más eficaz, es incluso hasta lo más cómodo para nosotros, puesto que podremos hacerlo sin sangre de los países de la actual Unión Europea. También es cierto que militarmente, de la misma forma que Rusia tiene muy difícil avanzar en Ucrania, harían falta desde el primer día de la invasión, es decir, que por lo menos hacían falta 2 millones de soldados para invadir un país como Ucrania, y nunca ha tenido ni siquiera la tercera parte de esa cifra, pero lo mismo se podría decir en sentido contrario. Si Europa quisiera aportar soldados para expulsar a Rusia de las ciudades de la capital, de por ejemplo, de las dos capitales del Donbass, de Donetsk y de Lugansk, de las ciudades de Donetsk y Lugansk, tendría que invertir mucha sangre, mucho dinero y, lo que es peor, muchas calamidades para la propia población. Tendríamos que ponernos en una situación similar a la que, en cierto modo, la que están viviendo los israelíes en Gaza. Hay lo que se puede conseguir con el poder militar hoy día, desde que existen las convenciones de Ginebra, es más limitado que antes. Antes se podía arrasar una ciudad. En la Segunda Guerra Mundial, las leyes de la guerra permitían arrasar una ciudad con bombas. Hoy día no solo no lo permiten, sino que ya no tenemos esas bombas, y con misiles no podemos arrasar una ciudad porque tiene 100.000 edificios y no tenemos 100.000 misiles. Teníamos 100.000 bombas, pero no 100.000 misiles. Es decir, que lo que deberíamos de aspirar los europeos en Ucrania es a hacer que el tiempo y las sanciones económicas, el tiempo y el cambio de régimen en Rusia, que es lo que tendría que dar a la victoria definitiva a Ucrania en esta guerra, se le haga a los ucranianos mucho más llevadero. Y eso se puede hacer apoyándoles para que, en vez de tener que sacrificar a sus soldados en un frente extremadamente complicado como es, sustituyamos lo más posible esos soldados por tecnología. La guerra tecnológica, Europa está por delante de Rusia, y mucho más si contamos con Estados Unidos y con Israel en nuestro lado.
Apasionante tema que hemos resuelto en 10 minutos cuando nos daría para horas y horas de hablar. Almirante Juan, gracias, amigo, como siempre.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Abrazo.